Sí, mis oyentes, hola, hola. Mis oyentes, mis queridos oyentes de mi podcast, Mesita Cubrite, les doy la bienvenida y les agradezco su concurrencia al acto, como siempre, el acto de mis discursos. Las habladuras no existen, creo que lo dijo mi novia. Ella siempre me está corrigiendo, que le agradezco mucho, porque sí, así, si no me corrigen, siempre seguiría así diciendo malas palabras. Por eso está bien eso, las cerraduras no existen, claro, son los cierres de colegios y de empresas y todo eso que vimos en esa supuesta pandemia, que para mí no fue una pandemia. Sí, el virus existe, pero la pandemia no existe en ese sentido. Es simple ¿cómo es? Inszenierung en alemán. Inszenieren es una palabra muy linda porque viene con una S seguido de una Z y hay que ser muy apto para pronunciarla bien. Esto, anótenlo los que quieren aprender alemán. Ah, un momento. Un momento. Tengo que ver en un diccionario. ¿Cómo es eso de las habladuras? O no sé qué quise ver ahora. Ah, bueno, no importa, ya me olvidé. Pero está buenísimo eso de corregir los cierres. Ah, sí, claro, es inszeniert. La pandemia no existe. Claro que sí, hay contagiados, hay muertos. Pero digamos que nuestro sistema medicinal en Alemania es tan bueno que no le afectaría tanto la pandemia y también si no habríamos hecho nada, no creo que el resultado hubiese sido tan distinto porque ni siquiera está probado científicamente que esas medidas como los cierres, los toques de queda son efectivos en bajar los números. Eso, por suerte, con suerte ahora se estará debatiendo un poco qué se vio que en los países con medidas más duras no se vio una mortalidad más baja, no aportó, no ayudó. Y acá tengo la palabra Essifin. Lo que vimos fue una pandemia montada como en el teatro, escenificada. Y bueno, claro, no sé de la situación acá en Sudamérica, los hospitales públicos son mucho peores. Claro que ahí sí puede haber unos problemas cuando demasiada gente está enferma. Pero bueno, vamos a seguir ahora con otros temas porque esos son demasiados tristes. Y tal vez ya notan en mi voz que está diferente, que yo también me contagié, pero no sé de qué. Porque hice un test de COVID acá en un centro de testeos en Buenos Aires. Pero no me dieron el resultado, porque esos inaptos acá son, no sé, esperan que todos tengan el formato del documento del DNI como los argentinos, pero ¿qué pasa con los extranjeros? Con mi novia que también me acompañó, ella dio su DNI de Perú y yo el mío de Alemania y está en otro formato y ahí no podemos acceder a los resultados por internet porque nos dieron un bot en WhatsApp para chatear con un bot y él siempre preguntó por los números del DNI y no los quiso aceptar. Y bueno, es lástima, pero igual ya estoy mejorando. Y está muy lindo acá, los tests muy profesionales. Les cuento que hacen un test de antígeno y un test PCR. Dos tests al mismo tiempo. Eso no vi en Alemania, pero está bueno porque los tests no son tan confiables, no son tan zuverlässig. Ni siquiera el test de PCR está zuverlässig, confiable. Por eso conviene hacer dos o tres, así está más seguro, está mejor. Y bueno, ahora sí, ya me pasó un poco esa gripe o lo que sea, el COVID, el Omicron, que es muy mild, muy suave, como se dice, muy baja la mortalidad en comparación con las olas previas de Delta y Alfa. Y bueno, pero no voy a hablar de eso, porque ya estoy harto. En alemán, en otro podcast, ya cambié de tema. Ahora quise hablar del clima, del cambio climático, que tiene mucho que ver con eso. Pero acá tal vez hablemos de otras cosas aún más alegres, aún más positivas, más de buena onda, digamos. Cosas que le ponen a uno en un humor buenísimo, excepcional, en un estado de ánimo muy optimista. Sí, el amor es un tema ambivalente, pero tal vez podemos hablar de eso, de Platón. Platón, leer algo, porque no terminé eso, ese último ridículo discurso de Agatón en el número 9, fue ridículo, pero no tan bueno como lo que sigue de Sócrates. Pero primero puedo hablar de muchas cosas, claro, pero no de la pandemia, eso no, eso ya se acabó. Aunque alguna gente no se dio cuenta, pero ese Omicron es como, sí, es como una vacuna mejorada. Es mejor que una vacuna contagiarse con esa variante. Porque no es tan letal, no tan peligrosa, pero igual sirve como inmunización para el futuro. Te inmuniza un poco, aunque no totalmente, pero mejor que las vacunas, según los estudios, da igual la protección, o mejor la protección de la infección, del contagio, de la curación. Pero sí, está triste que ahora en Alemania estamos segregando a la gente. Solo dedico unas palabras más a eso para expresar que sí, por un lado, ya estoy un mes acá viajando y tengo ese Heimweh. Esa palabra, no existe una traducción para eso, Heimweh. Heimat, ya lo expliqué en el número 2. La Heimat son los pagos en Perú, pero mi novia no conocía esa palabra de los pagos. Y bueno, es la tierra natal, la tierra, tu país de origen, tierra natal, donde te sentís como en tu alma se siente conectado con todo tu alrededor y estás en un lugar donde te entienden bien y estás en tu cultura, que está adaptada tu ser a esa cultura. Esa es la Heimat y yo tengo ahora Heimweh, pero no tanto, porque sé que está muy loco lo que está ocurriendo por la pandemia, la supuesta pandemia, la pandemia teatral en Alemania, una pandemia de los medios que sí existe en los medios de comunicación, pero no existe tanto en la realidad. No hay tantos afectados, tantas personas que se mueren, que deberíamos decir que realmente es una pandemia, lo que se supone en una pandemia. Que sí, y bueno, ahora está muy loco lo que pasa. ¿Por qué yo, como no vacunado que ahora soy, porque me quitaron mi estatus de vacunado que yo tenía a partir de agosto cuando me vacuné con Johnson y Johnson? Sí, yo como que soy siempre un poco vago, pensé mejor tomar esa vacuna que solo es necesario una vez vacunarse. Y ahora, el 15 de enero, el ministro de Salud de Alemania dijo, no, ya no sirve, tienes que ir a hacer la dosis de refuerzo, solo ahí cuentas otra vez como vacunado. Es totalmente arbitrario, pero bueno, yo tendré que hacer una cuarentena por 5 o 10 días, puedo hacer un test después de 5 días, después de regresar al país. Y eso es una injusticia, porque los con vacuna no tienen que hacer eso, esa cuarentena, si estás vacunado, si tienes el estatus oficial de ser vacunado, ahí sí puedes seguir normalmente con tu vida después de regresar de cualquier país. Pero bueno, es una segregación y también hay toques de queda. Ahora en mi provincia, Baden-Württemberg, en el sur, no todas las provincias, pero toques de queda solamente para no vacunados. A partir de las 9 de la noche no pueden salir de la casa. Y es una barbaridad, una segregación como antes en los tiempos contra los judíos, estaban segregando la gente. Y eso, claro, no es lo mismo ahora. Pero sí, es una imagen histórica, una paralela muy, muy triste lo que estamos viviendo y que está pasando con el asentimiento de mucha gente que no quiere pensar más que sabe, que debería saber en realidad, que no tiene sentido ni siquiera científicamente. Es así que también los vacunados pueden propagar al mismo nivel el virus. Pueden contagiarse normal y hasta tal vez contagiarse más, como ya mencioné, creo, tiene un riesgo mayor de contagiarse y pueden propagar más también el virus como los no vacunados. Así que eso es pura, una política de puro odio contra los no vacunados, que son la cabeza de turco. Para decir, por ellos está pasando todo eso malo, por ellos la gente se muere, y es una demagogia, demagogia, buenísima palabra. Y bueno, demagogía, espero que existe también en español. Y bueno, es la cabeza de turco, ahora yo también me sumé a ese grupo de los no vacunados, me siento un poco orgulloso, porque yo lo puedo soportar con mis privilegios, claro. Ahora tengo vacaciones muy largas, soy privilegiado económicamente. En algunos, sí, en algunos grupos, los enfermeros ya dijeron que querían hacer la vacuna obligatoria, pero parece que ahora no va a pasar, van a reconsiderar. Pero bueno, reconsiderar, reconsider. Yo digo como privilegiado, no sé, no quiero vacunarme otra vez, por lo menos hasta que no se levanten todas esas medidas arbitrarias. Después tal vez sí, cuando sí se trata otra vez de una decisión libre que uno puede tomar para su salud, pero ahora se trata de una pedido de avasallamiento, avasallamiento de capitulación ante esas políticas arbitrarias que solo sirven al capital, a esas empresas de BioNTech y Pfizer para vender sus putos productos. Y bueno, solo una cosa más que tal vez, pero tal vez ni siquiera tendré que hacer esa cuarentena porque hasta ahora Argentina fue un país de alto riesgo Pero ahora vi que ya está bajando la ola acá. Alcanzó la incidencia de 2.000, creo, acá en Argentina. Y ya está bajando mucho. Ahora estamos en 500 o no sé qué. Es siempre así con esas olas que bajan después de 6 o 8 semanas. Y no tiene que ver con las medidas. No tiene que ver con eso de que la gente está llevando muchos barbijos. No, es una ilusión. Es un fenómeno natural que siempre se acaba después de 6 o 8 semanas y después en algunos meses empieza de nuevo. Y es una demagogia, una mentira lo que dicen los políticos alemanes ahora que dicen con una vacuna obligatoria que estuvieron debatiendo obligatoria para todos los ciudadanos. Con eso se podría evitar para el futuro tener nuevas olas de COVID. Es una mentira total que ya vemos que también los vacunados se contagian. No va a frenar ese fenómeno. Va a seguir la enfermedad y por ahora con Omicron no hay muchos problemas en los hospitales. No hay mucho realmente que hacer. Hay que levantar inmediatamente esa locura, esas medidas injustificadas. Y si dije eso, porque solo siempre el Ministerio de Salud de Alemania cada semana publica su lista de los países de alto riesgo. Y estos países muy riesgosos son los que tienen una incidencia, unos números más altos que Alemania. Y eso fue también el caso en Argentina, porque en Alemania llegó más tarde la ola de Omicron. Pero ahora está muy alta. Muy alto en Alemania, aunque también ya está en el colmo, en el apogeo la ola, creo. Está bajando un poco, pero no tanto como acá en Argentina. Y por eso espero que cuando regrese, tal vez Argentina ya se borre de esa lista de los países de alto riesgo. Y solo cuando ingresaste a un país así tienes que hacer la cuarentena. Si no me equivoco, sí, claro que cambian esas reglas cada base. De cada semana casi, por eso siempre tienes que leer ahí en la página del Ministerio de Salud lo que son las reglas vigentes ahora. Pero yo estoy de buena esperanza que yo voy a volver en 2 semanas más o menos y ahí ya no más será, ya no más ese país, Argentina, ya no será un país de alto riesgo. Bueno, con eso dicho, creo que ya dije bastante, pero una cosa más se me ocurre, que no podemos exterminar el COVID, ausrotten, buenísima palabra, ausrotten, y acá está un perro al lado, los vecinos, rotten. Sí, él está no aullando como un gato, como mi gato Carlos lo hizo. Buenísimo, los pueden escuchar en el número 9, como él estuvo aullando. Pero ese perro está ladrando, claro, ladrando, bellen. Y bueno, no podemos exterminar el virus completamente. No es posible con esas vacunas, como en otras enfermedades se pudo hacer con las vacunas que. Sí, depende de lo que son, lo que pueden rendir las vacunas. Pero podemos sí exterminar una variante como Delta, porque el Omicron, no sé por qué se está propagando más, propagando, como la propaganda de los medios siempre, del gobierno, propagar, claro, se está propagando. El Omicron más rápido, o no sé por qué, está más hábil en ingresar en las células humanas, y por eso, una vez que llegue el Omicron con el Delta, ya se acaba, ya no se va a propulsar más tanto porque la gente se va a contagiar con el Omicron. Y es una. También tenemos que tener en cuenta eso que en Alemania cerramos las fronteras. En diciembre no permitimos que la gente ingrese de África, de Sudáfrica, donde empezó, esa variante se originó. Y sí, claro que permitimos que ingresen, pero con cuarentena muy estricta. Y con esas medidas se dice que se trasladó, aufschieben, como se hizo que la ola venga más tarde, se demore un poco, se difiere, se diferó, se postergó, pospuso la ola del Omicron. Como en otros países, en Dinamarca ya estaban mucho antes el Omicron, la ola, los números muy altos de Omicron, y en Alemania solo empezó a principio de enero. Pero esa política no fue buena, si pensamos bien, que en diciembre estábamos en la ola de Delta y esa era mucho más letal que el Omicron. Esa variante realmente era unos, no sé cuánto más letal, pero 10 veces, 20 veces tal vez más letal, sobre todo, claro, para los ancianos. Y esa variante Delta podríamos haber exterminado muy rápidamente o simplemente hubiéramos dejado ingresar el Omicron muy rápidamente, porque ya había estudios. El Omicron se originó en noviembre, finales de noviembre. Ya se sabía al fin de diciembre que era mucho menos letal, mucho menos peligroso, y por eso tendría sentido de dejarlo ingresar para que extermine el Delta, para que ya no se propague más el Delta, y así se hubiesen evitado algunos muertos. Yo creo que sí, tenemos que comparar esa política de Alemania con Dinamarca, por ejemplo, con Inglaterra, los Reinos Unidos, donde también esa ola del Omicron llegó mucho antes, y así se hubiesen evitado muchos muertos, muchos contagios de Delta. ¿Cómo? Mi novia me contó que también en Perú se contagió un ministro de Delta. Y no sé cómo es allá, pero también allá tal vez hubiese sido prudente decir ahora que tenemos el Omicron, que toda la gente salga así a bailar en los boliches. Y así que se propague ese Omicron, así vamos a exterminar el Delta más rápido. Y ese ministro se contagió con el Delta y estaba en la UCI, no sé, ojalá ya se esté mejorando. Y bueno, deseo que se mejore. Con eso es tiempo de acabar con ese tema feo de la pandemia, de la salud, de ese estado de emergencia que vivimos, que no es tan grave acá, por lo menos acá en Argentina, no hay esos pasaportes sanitarios, que reglas como 2G, que no está permitido para los sin vacuna en Alemania entrar en supermercados, y eso sí, supermercados, pero muchas tiendas no pueden entrar a cualquier tienda casi, solo supermercados, solo los alimentos pueden comprar, o como en otros países como Canadá está permitido que entren a un supermercado grande, pero vayan solo a las partes donde se venden alimentos. Tienen que ser acompañados por un ayudante legal o por alguien que esté vigilando que no vayan a las partes del supermercado donde se venden cosas no esenciales para la vida. Solo alimentos pueden comprar. Y eso es una política inhumana que dice a los no vacunados son gente de segunda o tercera clase, que solo eso les permitimos, que se sigan alimentando, pero nada más. En Alemania también no está permitido entrar en no sé qué tiendas, restaurantes, muchos restaurantes, claro, cafés. No pueden ir a comprar ropa para sus niños, artículos escolares para los niños. No está posible para muchos padres que no quisieron vacunarse. Pero bueno, con eso digo que sí, Es una vergüenza lo que está pasando, no solo en Alemania, también en Italia, en otros países como Francia, donde Macron, el presidente, dijo que él es muy honesto. Me gusta siempre su manera de hablar. Está muy franco a veces, ese Macron. Sí. Él dijo, ¿cómo es la palabra? Ahora no se me ocurre ni siquiera en alemán. Chicanieren, sí, esa. Chicane. Ah, es chicana también en español, creo. Él quiso hacer chicanas para los sin vacuna. Fastidiar, claro. Tiranizar. Eso dijo, según Sarah Wagenknecht, esa política de izquierda de Alemania. Y ella mencionó eso para decir que él está mucho más franco, mucho más honesto que la política alemana, que también, claro, impone todas esas reglas para fastidiar la gente sin vacuna, para nudge, esa palabra nudging, nudging, para hacer que ellos hagan eso, de que ellas se vacunen, para moverlos en esa dirección. Están imponiendo todas esas reglas que ni siquiera es efectivo. Esa psicología reversa que también ya mencioné, a veces funciona así. Cuando le quieres decir así a la gente, ahí sí se van a negar más. Y eso también vimos que no aportó tanto en alzar la tasa de vacunación en Alemania. Pero sí, Macron estaba más honesto con eso. Pero con eso sí, es que sí decir que es una vergüenza y por esto también. Estoy más cómodo acá en Sudamérica, aunque claro, me siento ahora un poco solitario, que mi novia ya regresó porque ella tiene que trabajar y le mando saludos de acá y un besito. Y sí, claro que siempre estuve pensando en vos, pero ahora tengo que quedar acá unos días más, porque sí, a veces uno tiene que conocer el mundo, es como para enriquecer la mente y el horizonte mental, como se dice. Y sí, con eso, podemos llegar a otros temas que no quise dedicar demasiado tiempo a eso que me fastidia tanto. ¿Fastidia? ¿Qué podemos hacer? Estuve cantando el himno nacional, porque sí, lo canté solo unas líneas en el número 8 de Mesita Cubrite, y tal vez pueda acá otra vez cantar el himno completo, porque me gustó tanto. También lo hice ya en mi otro podcast, el himno. Pero no sé, los vecinos tal vez ya quieren dormirse acá. Son las 10 de la noche, si no me equivoco, porque mi computadora tiene la hora alemana, así siempre sé qué hora es allá. Está mi novia. Y bueno, creo que vamos a dejarlo para la próxima vez, porque no sé cómo esos vecinos acá, ese perro ya estaba molesto siempre que paso en el pasillo. Por eso, bueno. Vamos a seguir acá con otros temas más delicados, más íntimos. El amor es muy íntimo y tengo miedo de hablar de eso, que solo con mi novia pude conocer un poco. Ella es esa persona especial, pero todavía no sé tanto de ese amor, por eso está un poco ambivalente siempre hablar acá, ese acto. Hablar como un teórico, pero como dije una vez, la teoría ya es la práctica. Si yo estoy acá estableciendo mi teoría, del amor, eso también es una práctica. ¿Por qué estoy hablando? Y esas son mis habladuras. No existe esa palabra, pero ¿cómo? Ah. Bueno, son mis hablas, mis oraciones. Un acto oral, dice acá. Buenísimo. Un acto oral. Y eso también ya es la práctica. Así que no podemos distinguir así la teoría de la práctica. Es algo dialéctico, como en el marxismo siempre se habla de la dialéctica. Y en Marx cité esa cita que no pude verificar, pero no sé por qué siempre pensé que era de Marx. Eso que ya mencioné una vez, que la verdadera liberación deberá ser colectiva y no individual. Así que uno no puede conformarse con eso de encontrar una pareja y decir, acá tengo, esa es mi salvación, estoy seguro en esa burbuja de los dos amantes, sino que esa liberación verdadera es como en el comunismo, la lucha para un futuro mejor para todos, ese socialismo, para que todos puedan gozar de un trabajo digno y no haya tantos mendigos como acá en las calles, en Buenos Aires también. Siempre la gente quiere vender algo, está mendigando. Y bueno, en el socialismo sí, podemos dar a todos un trabajo. Y también así la liberación en el ámbito amoroso no puede ser individual, ¿no? Como en el capitalismo decimos, ahí encontrás tu trabajo y ya está. Tú individualmente ahora puedes pensar solo en tu cuenta, por tu cuenta, buenísima esa expresión, porque solo pensás por tu cuenta bancaria también. Y también solo por tu cuenta en el ámbito sexual y romántico, que ya está con eso, si encontraste a alguien, no. Eso. Por eso yo siempre estuve pensando en ese comunismo sexual, sí, ya lo mencioné, pero ese concepto no lo desarrollé lo suficientemente. Tal vez puedo seguir acá un poco si tengo las fuerzas, pero para eso se necesitan fuerzas inmensas. Está claro que son temas delicados, que yo estoy metiendo mi pata en un lago que no sé cuál es la profundidad de ese lago. Pero digamos que sí, quise contar un poco de una idea, de una novela que tenía que ver justamente con ese tema de la revolución amorosa. Y bueno, hay diferentes conceptos para esa novela. Lo que se ocurrió ahora era que en algunos años la situación de cómo ya hoy en día estamos aislados por nuestros dispositivos electrónicos, cada uno está mirando su pantalla en el colectivo, ya no hay espacio para empezar un flirt, un flirteo, un mariposeo. Sí, ese no está posible. Y yo siempre pensé que hacía falta mirar, hablar con alguien para coquetear, flirtear, pero me dijo un amigo que también solo mirando a los ojos a alguien, esto también ya sería un flirt. Y eso me hizo feliz porque sí, en la vida real no soy tan hablador como acá. Por esto pensé, bueno, eso ya basta con eso, solo mirar a alguien y eso también ya es un acto, ya es algo de que podrás ser orgulloso de atreverte, porque yo soy tan tímido a veces que ni siquiera me atrevo a mirar a la gente en los ojos. Y está buenísimo pensar en eso. También ustedes, mis oyentes, podrán escuchar ese programa pero podrán seguir utilizando sus ojos para ver qué hay en quién hay, quién está en la calle o en el colectivo, y así pueden empezar un mariposeo. Y sí, hoy en día está difícil porque cada uno está sumergido en su mundo, está escuchando, está mirando su celular, y mi novela se trataba de eso, trataba de eso. Cada uno está hablando por WhatsApp, está hablando por teléfono con alguien, pero no quieren mirar lo que está a su alrededor. Y en 10 años, digamos, donde se escena esa novela, va a ser mucho peor la situación. La gente va a estar tan aislada que ni siquiera está capaz de empezar una relación amorosa. Y ahí, es la hipótesis de la novela, ahí sí se puede originar un movimiento revolucionario, porque la gente estará harta de ese sistema que los aísla tanto como islas separadas. Y antes, con el capitalismo, tal vez sí lo estaban aceptando porque pensaban que era normal todo eso por tu cuenta, trabajar por tu cuenta en el ámbito del mercado del trabajo, en el ámbito económico, pero ahora que ese aislamiento se está propulsando, está agravándose, claro, está cada vez progresando más esa idea de que sos un individuo y tienes que pensar solo por tu cuenta. Y así, ahora sí, la gente está harta y quiere hacer una revolución. Y esa será la revolución amorosa. Ahora la gente, bueno, en esa novela pensé que en Europa la gente está más. La gente no es tan rebelde, pero por eso la revolución se origina en Sudamérica. Y acá sí, esa revolución estalla y la gente está estableciendo lugares para encontrarse y mariposear así en un bar. Y se vuelve totalmente normal de tener una relación con varias parejas. Digamos que el amor será más fácil. Sí, siempre habrá unos sentimientos lastimados a la hora de que uno esté con otro cuando estaba en una relación con tal persona. Y eso será duro reconocer cuando se dé cuenta que estés tomando la mano de un otro y acariciando a un otro. Está muy duro, pero tal vez mejor vivir esa poligamia, y eso se va a probar en esa revolución. Y así era la idea de que el protagonista era alemán o europeo y está también harto de ese sistema, por eso toma un avión a Sudamérica para conocer lo que está pasando en esa revolución, y lo invita a un policía para que conozca las nuevas normas. Acá los invita a un bar y dice que también todo ahora se cambió. La disciplina de la policía ya no es tal como antes. Ellos también hacen sus propias reglas y pueden decir que están hartos de trabajar y pueden hacer Feierabend, una palabra que no se puede traducir. Feierabend, buenísima palabra. Es como dejan de trabajar, claro. Después de las horas de oficina, de las 8 horas, haces tu Feierabend. Y ese policía le dice que sí, es el fin de trabajo, termina la jornada porque él ya no tiene ganas. Y así la gente podrá reorganizar sus trabajos, sus ámbitos laborales y también en el amor. Está todo más libre, pero claro que habrá problemas en esa transición de un estado, de una norma a otro. Y así, más lejos no llegué con esa novela que estuve escribiendo, pero había otro hilo de mi tema novelesco que es en eso ya estuve trabajando mucho más tiempo, ya muchísimo tiempo, pero está todo un poco confuso con esa novela, sí. Ah. Disculpen, voy a anotar algo que tal vez puedo mencionar después. Ah. Pero ahora sigamos con mi otro concepto de novela, que también tiene que ver con eso, pero se enfoca no tanto en una revolución tan holística que esa revolución amorosa estaría ocurriendo a nivel de un país entero, cambiando toda la sociedad. Pero la primera novela, la primera idea era que solo se tratara de una comuna que se establece en algún lugar. Pensé en Brasil, que ese sí es también un país de mi ansía, una vieja Heimat, un país que siento una profunda admiración y afección por ese país. Pero bueno, ahí se establece esa comuna y se están juntando varias gente tratando de organizar la vida. También a un nivel económico y político tratan de que cada uno trabaje y aporte un poco, y se está tratando de gestionar todo. Tal vez pueden tener su propia moneda, podrá haber un banco central que está imprimiendo su moneda y esa moneda se usa para hacer todas las transacciones dentro de la comuna. Bueno, tendría que tener un cierto tamaño ese grupo de gente para que eso funcione, digamos 100 personas. Pero bueno, eso es uno. Lo otro es que podríamos incorporar un elemento democrático. Ahí se juntan todos en un tipo parlamento que está al aire libre, tal vez como en los tiempos de los antiguos griegos, como un anfiteatro con asientos de piedra. Y así se juntan todos como en los tiempos de los griegos. Ellos tenían días enteros en los que hablaban y daban sus discursos, y ya en la madrugada toda la gente estaba en el camino, se puso en marcha para llegar a Atenas, donde estaba ese parlamento, para que lleguen a tiempo. Y así llegaron en la mañana, se empezó y terminaron solo a la noche de hablar. Y así también debería ser en esa comuna, que cada uno puede tomar la palabra. Claro que hay que imponer un límite para que uno no se pase de tiempo y esté aburriendo a los demás. Pero así hay varias discusiones y también se discute del amor, y ahí la cosa se vuelve complicado, claro. ¿Cómo es eso del amor? Allí sí se vuelve complicado y hay intrigas y peleas y un grupo está incriminando a alguien de que él estuvo con una mujer que ya está ligada con otro, y ahora eso es todo un debate público y se debate cómo hacer en esas cuestiones, si se debería expulsar a tal persona o bueno. Eso Eso sí, es un proyecto novelístico, digamos, que merece un poco más todavía de trabajo, pero lo bueno que también pensé en un personaje, una chica de Europa que llega ahí después de un viaje y ella también hace su podcast como yo, pero sí quise hacer ella como la protagonista para que sea un carácter femenino, para romper los estereotipos, que los podcasts son también masculinos, tal vez en la mayoría. Ella hace su podcast y está hablando de temas revolucionarios. Y ahí se le ocurre esa idea de la revolución amorosa. Y habla de eso y quiere hacer esos experimentos en su comuna, que se suma después cuando encuentra a alguien de esa gente en Brasil, se suma a la comuna y está haciendo propaganda para la comuna en el podcast y así está llegando más gente también de Europa. Y bueno, esa chica se interesa por esa pregunta, ¿por qué la gente hoy en día está tan aislada? Está tan difícil siquiera tomar la palabra, como yo también lo experimento, que acá sí puedo hablar, pero en la calle, ¿cómo vas a hacer para empezar a hablar, para sentirte tan liviano como para decir a alguien, bueno, no sé qué? Hoy en día uno siempre piensa que todo debería ser como una transacción, como que estás pidiendo una información, es un intercambio solo de informaciones y no tanto de gentileza, como es Höflichkeit, höflich. Cortes, de cortesías, un intercambio así ya no es pensable hoy en día, sino que pensamos, bueno, ¿qué podemos obtener de ese otro con quien nos encontramos en la calle, en el camino? ¿Qué nos puede dar algún producto que nos puede vender o alguna información? Pero ni siquiera necesitamos esas informaciones hoy en día que tenemos Google Maps. Siempre uno puede ver en su celular, en Google, dónde está esa cosa donde quiso ir ahora, quiso ir a algún restaurante y así ves, pero es lástima. Antes tal vez sí la gente tuvo que preguntar siempre en la esquina a dónde hay un restaurante bueno por acá y ahí empezaron una conversación y le dijeron, bueno, acá. Y sí, pero esos son los pensamientos de esa chica que hace su podcast y ahí está mi novela. Ahora ya no se me ocurre más. Bueno, no es una idea tan sofisticada, pero bueno, creo que con un poco de trabajo sí podría ser desarrollar más. Pero ahora siento una cierta müdigkeit, müdigkeit, cansancio, el sustantivo de cansado. Aunque estuve tomando mate acá, que no es tan bueno a esa hora, ya no me va a dejar dormir, pero bueno, creo que voy a salir a buscar un bar, un restaurante que está abierto a esa hora, para por fin empezar a hablar, pero no, eso no. Eso sería un experimento para mí, que no sé cómo empezar. Pero por eso sí, solo voy a ir a comer algo tal vez en un restaurante acá cerca, que estoy en Belgrano, está todo lleno de restaurantes, es un barrio muy cheto, muy rico, digamos que sí, todo restaurante, bares chetos y bueno, pero tengo que agregar algo. Ahora que hablé de esas ideas un poco raras del amor. Terminemos con Platón, que quise leer. Claro, Platón, que deberíamos seguir, siempre está bueno tener como un hilo principal en el podcast, como yo ya empecé hace muchos episodios de leer de Platón, de ese médico Erigímaco, si se acuerdan, creo que en el número 2, y debería seguir también ahora un poco más. Acá voy a abrir en mi biblioteca de mi Kindle, que les recomiendo para leer libros, ese Kindle de Amazon. Está bueno, pero ahora ya no lo encuentro, pero también lo puedes leer en tu biblioteca de Amazon acá en la computadora. Y así voy a ver, acá tengo esas obras completas de Platón. No leí mucho, solo 3 o 4 obras, pero él escribió como 20, creo. Tengo que leer más, pero quise primero terminar con interpretar esa obra del, ¿cómo era? El Gastmal, la cena, el simposio, claro, simposio en griego. Primero interpretar eso para después. Tal vez podemos seguir, pero eso se dice que está mejor de Platón. Y era tan romántico lo que la leímos la última vez, no tan, pero sí también era bueno. Pero lo más romántico para mí fue eso de que del discurso de Aristófanes, el comediante, que dijo ese de Vulcano, de esa leyenda, de ese mito, que Vulcano era como un Schmidt, alguien que puede, que está trabajando con hierro, claro, él podría pegar los dos amantes para que sean un solo ser. Y eso dice Aristófanes, que casi todos lo aceptarían, esa propuesta de Vulcano, y dirían, bueno, sí, hacelo, por favor, que estemos así juntos para toda la vida y también en la muerte, juntos en la en el subterráneo, o no sé en dónde estarán después de la muerte, según esos mitos griegos. Pero eso ya lo escuchamos, no sé cuándo. Eso era lo más romántico. Y la última vez que lo leí, creo que en el número 9, leímos de Agatón. Eso era un poco ridículo, pero ahora vamos con Sócrates. Ese es el filósofo verdadero, el maestro de Platón. Claro que Platón escribe esas obras en honor de Sócrates también. También se habla de que siempre tenían una relación tal vez amorosa. No sé si Platón y Sócrates, pero muchos maestros con sus escolares, con sus estudiantes, tenían una relación así, porque era normal, era visto como normal en esa sociedad de los griegos. Sí, vamos a empezar con Sócrates. Está muy lindo lo que dice él. Y si se acuerdan bien, lo que Sócrates, él también dijo unas palabras antes del discurso de Agatón, que es como si están siempre alternándose, cada uno tiene que dar un discurso para alabar al amor del dios, el Eros, el amor de Dios, que los griegos tienen todos esos dioses diferentes. Sí, era mucho más lindo esos mitos que hoy en día el cristianismo solo tiene un dios, o no sé, la Trinidad. Eso no es tan lindo como todos esos dioses, dios de la medicina, de la belleza, es Afrodite, y el dios del amor es Eros. Y bueno, Sócrates dijo que va a ser difícil hablar después de Agatón, porque sí, ya nadie quería escuchar a Sócrates y él habló tan lindo. Y ahora, después de que Agatón terminó su discurso, va a decir algo Sócrates. Ahora leo eso. Cuando Agatón hubo concluido su discurso, todos los presentes aplaudieron y declararon que había hablado de una manera digna del Dios y de él. Entonces Sócrates, dirigiéndose a Erjímaco, dijo: y bien, hijo de Acúmenes, ¿no tenía yo razón para temer y no fui buen profeta cuando en cierta manera sobre mi discurso la cabeza de Gorgias, este orador terrible, petrificando mi lengua? Él estaba temiendo eso, de Gorgias, era un orador muy temido, orador muy versátil retóricamente. Al mismo tiempo he conocido que ha sido una ridiculez el haberme comprometido con vosotros a celebrar a mi vez el amor y el haberme alabado de ser sabio en esta materia, yo que no sé alabar cosa alguna. En efecto, hasta aquí he estado en la inocente creencia de que en un elogio solo deben entrar cosas verdaderas, que esto era lo esencial y que después solo restaba escoger entre estas cosas las más bellas y disponerlas de la manera más conveniente. Tenía por esto gran esperanza de hablar bien, creyendo saber la verdadera manera de alabar. Pero ahora resulta que este método no vale nada, que es preciso atribuir las mayores perfecciones al objeto que se ha intentado alabar, pertenezcanle o no, no siendo de importancia su verdad o su falsedad, como si al parecer hubiéramos convenido en figurar que cada uno de nosotros hacía el elogio del amor y en realidad no hacerlo. Por esta razón, creo yo, atribuís al amor todas las perfecciones y ensalzándole le hacéis causa de tan grandes cosas, para que aparezca muy bello y muy bueno. Quiero decir a los ignorantes y no ciertamente a las personas ilustradas. Esta manera de alabar es bella e imponente, pero me era absolutamente desconocida cuando os di mi palabra. Mi lengua y no mi corazón es la que ha contraído este compromiso. Permitidme romperlo, porque no me considero en posición de poder hacer un elogio de este género. Pero si lo queréis, hablaré a mi manera, proponiéndome decir solo cosas verdaderas sin aspirar a la ridícula pretensión de rivalizar con vosotros en elocuencia. Mira, Fedro, si te conviene oír un elogio que no traspasará los límites de la verdad y en el cual no habrá refinamiento ni en las palabras ni en las formas. Fedro y los demás de la reunión le manifestaron que podía hablar como quisiera. Permíteme aún, Fedro, replicó Sócrates, hacer algunas preguntas a Agatón, a fin de que con su asentimiento pueda yo hablar con más seguridad. Con mucho gusto, respondió Fedro, no tienes más que interrogar. Bueno, eso parece un poco, digamos, es un poco quisquilloso lo que hace Sócrates. Está quejándose de la manera como habló Agatón, que Agatón solo estaba diciendo cosas bellas y ni siquiera era verdad, ni siquiera le importó decir la verdad sobre el amor, y eso le molesta a Sócrates. Y bueno, pero sigamos con el texto. Dicho esto, Sócrates comenzó de esta manera: te vi, mi querido Agatón, entrar perfectamente en materia, diciendo que era preciso mostrar primero cuál es la naturaleza del amor y enseguida cuáles son sus efectos. Apruebo esta manera de comenzar. Veamos ahora, después de lo que has dicho, todo bello y magnífico sobre la naturaleza del amor, algo más aún. Dime, ¿el amor es el amor de alguna cosa o de nada? No te pregunto si es hijo de un padre o de una madre, porque sería una pregunta ridícula. Si, por ejemplo, con motivo de un padre te preguntase si es o no padre de alguna cosa, tu respuesta, para ser exacta, debería ser que es padre de un hijo o de una hija. ¿No convienes en ello? Sí, sin duda, dijo Agatón. ¿Y lo mismo sería de una madre?
Agatón con vino en ello. Permite aún, dijo Sócrates, que haga algunas preguntas para poner más en claro mi pensamiento. Un hermano, a causa de esta misma cualidad, ¿es hermano de alguno o no lo es? Lo es de alguno, respondió Agatón. ¿De un hermano o de una hermana? Convino en ello. Trata, pues, replicó Sócrates, de demostrarnos si el amor es el amor de nada o si es de alguna cosa. De alguna cosa, seguramente. Conserva bien en la memoria lo que dices y acuérdate de qué cosa el amor es amor. Pero antes de pasar adelante, dime si el amor desea la cosa que él ama. Sí, ciertamente. Pero, replicó Sócrates, ¿es poseedor de la cosa que desea y que ama o no la posee? Es probable, replicó Agatón, que no la posea. ¿Probable? Mira si no es más bien necesario que el que desea le falte la cosa que desea, o bien que no la desee si no le falta. En cuanto a mí, Agatón, es admirable hasta qué punto es a mis ojos necesario, es necesaria esta consecuencia. ¿Y tú qué dices? Yo lo mismo. Muy bien, así pues, el que es grande deseará ser grande, ¿y el que es fuerte ser fuerte? Eso es imposible teniendo en cuenta aquello en que ya hemos convenido, porque no se puede carecer de lo que se posee. Tienes razón. Si el que es fuerte, repuso Sócrates, desease ser fuerte, el que es ágil, ágil, el que es robusto, robusto, quizá alguno podría imaginarse en este y otros casos semejantes que los que son fuertes, ágiles y robustos y que poseen estas cualidades desean aún lo que ellos poseen. Para que no vayamos a caer en semejante equivocación, es por lo que insisto en este punto. Si lo reflexionas, Agatón, verás que lo que estas gentes poseen, lo poseen necesariamente, quieran o no quieran. ¿Y cómo entonces podrían desearlo? Y si alguno me dijese, rico y sano deseo la riqueza y la salud, y por consiguiente deseo lo que poseo, nosotros podríamos responderle, posees la riqueza, la salud y la fuerza, y si tú deseas poseer estas cosas, es para el porvenir, puesto que al presente las posees ya, quieraslo o no. Mira, pues, si cuando dices deseo una cosa que tengo al presente, no significa esto, deseo poseer en el porvenir lo que tengo en este momento, ¿no convendrías en esto? Convendría, respondió Agatón. Pues bien, prosiguió Sócrates, ¿no es esto amar lo que no se está seguro de poseer, aquello que no se posee aún, y desear conservar para el porvenir aquello que se posee al presente? Sin duda. Por lo tanto, lo mismo en este caso que en cualquiera otro, el que desea, desea lo que no está seguro de poseer, lo que no existe al presente, lo que no posee, lo que no tiene, lo que le falta. Esto es, pues, desear y amar. Seguramente. Resumamos, añadió Sócrates, lo que acabamos de decir. Primeramente, el amor es el amor de alguna cosa. En segundo lugar, de una cosa que le falta. Sí, dijo Agatón. Acuérdate ahora, replicó Sócrates, ¿de qué cosa, según tú, el amor es amor? Si quieres, yo te lo recordaré. Has dicho, me parece, que se restableció la concordia entre los dioses mediante el amor a lo bello, porque no hay amor de lo feo. ¿No es esto lo que has dicho? Lo he dicho, en efecto. Y con razón, mi querido amigo. Y si es así, ¿el amor es el amor de la belleza y no de la fealdad? Presente. Disculpa. y no de la fealdad. Presente lo que no posee, lo que no tiene, lo que le falta. Esto es, pues, desear y amar. Seguramente. Bueno, es un poco confuso acá, pero bueno. Está doble texto acá. Ah, no hay amor de lo feo. ¿No es esto lo que has dicho? Lo he dicho en efecto. Y con razón, mi querido amigo. Ah, está doble ese texto. Está mal. Bueno. Y si es así, el amor es el amor de la belleza y no de la fealdad, convino en ello. No hemos convenido en que se aman las cosas cuando se carece de ellas y no se poseen. Sí. Luego el amor carece de belleza y no la posee. Necesariamente. ¿Pero qué? ¿Llamas bello a lo que carece de belleza, a lo que no posee en manera alguna la belleza? No, ciertamente. Si es así, repuso Sócrates, ¿sostienes aún que el amor es bello? Temo mucho, respondió Agatón, no haber comprendido bien lo que yo mismo decía. Hablas con prudencia, Agatón, pero continúa por un momento respondiéndome. ¿Te parece que las cosas buenas son bellas? Me lo parece. Entonces el amor carece de belleza y si lo bello es inseparable de lo bueno, ¿el amor carece también de bondad? Es preciso, Sócrates, conformarse con lo que dices, porque no hay medio de resistirse. Es, mi querido Agatón, imposible resistir a la verdad. Resistir a Sócrates es bien sencillo, pero te dejo en paz, porque quiero referirte la conversación que cierto día tuve con una mujer de Mantinea llamada Diotima. Era mujer muy entendida en punto a amor y lo mismo en muchas otras cosas. Ella fue la que prescribió a los atenienses los sacrificios mediante los que se liberaron durante 10 años de una peste que los estaba amenazando. Todo lo que sé sobre el amor se lo debo a ella. Voy a referiros lo mejor que pueda y conforme a los principios en que hemos convenido Agatón y yo, la conversación que con ella tuve. Y para ser fiel a tu método, Agatón, explicaré primero lo que es el amor y enseguida cuáles son sus efectos. Me parece más fácil referiros fielmente la conversación que tuve con la extranjera. Había yo dicho a Diotima casi las mismas cosas que acaba de decirnos Agatón, que el amor era un gran dios y amor de lo bello, y ella se servía de las mismas razones que acabo de emplear yo contra Agatón, para probarme que el amor no es ni bello ni bueno. Yo la repliqué, ¿qué piensas tú, Diotima? Entonces, ¿qué? ¿Será posible que el amor sea feo y malo? Habla mejor, me respondió. ¿Crees que todo lo que no es bello es necesariamente feo? Y bueno, acá ya le está respondiendo Diotima a Sócrates. Ahora va a seguir ese discurso que él da, está contándonos de esa conversación con Diotima, y eso puede seguir en la próxima vez porque es muy largo todo ese discurso de Sócrates, pero tengo que resumir un poco. Pero empecemos con esto de que Diotima para Sócrates no es posible hablar más del amor con su propia persona, sino que deja hablar a una otra, a una mujer que es muy sabia en esas cosas, según Sócrates. Y muy interesante que dice también que Diotima es muy entendida en las cosas de las pandemias, podríamos decir, las epidemias, porque la peste estaba en Atenas y ella ayudó a los atenienses en sacarse la peste y, bueno, eso ya es interesante, una paralela. Acá nos indica el autor, Platón, que tal vez deberíamos considerar al amor también como un tipo de peste, de enfermedad. Porque sí, ella sí es como una maga, como una enfermera, como una... una médica que le puede ayudar a la gente cuando tiene problemas, problemas amorosos, problemas de hormonas. Tal vez sí, algo así nos quiso decir con eso. Pero vamos a analizar lo que viene, lo que nos cuenta ella. Y por ahora tengo que repasar lo que nos contó Sócrates en esa entrevista con Agatón. Siempre son así los diálogos de Platón, que uno, Sócrates, está haciendo preguntas y el otro solo está diciéndole, bueno, sí, tienes razón, o sí, o sí, sí. Siempre es así. Y acá también Sócrates los está llevando a sus, los entrevistados a sus propias contradicciones. Está tratando de mostrarles que están equivocadas algunas de sus creencias. Y lo mismo acá, que dice, bueno, primero el amor, no es simplemente amor, sino que siempre es amor de alguna cosa, como que un padre no puede ser así un padre abstracto, sino que siempre tiene que ser un padre de alguien. Y así también en el amor, me parece muy lindo lo que dice, que el amor solo lo vas a sentir cuando ves una persona muy especial y solo para esa persona vas a sentir ese amor, pero no un sentimiento tan abstracto como lo que dicen los cristianos, hablan de ese amor a Dios. Bueno, eso es más abstracto. Y es un amor de algo, de alguien, ese amor. Pero entonces viene una parte muy interesante que dice Sócrates que solo uno desea lo que no tiene. Y esa está muy correcto. También yo lo leí en esa pieza de Cortázar, número 5, Amor, Paz, Montañas, que, bueno, yo te quiero, escribía Cortázar, algo así, porque no estás acá, estás del otro lado del río donde me llamas la atención. Y está muy lindo que ahora también mi novia está al otro lado del Atlántico, o sea, ya regresó a Alemania. Por eso también la deseo, pero no, no solo, claro, que también la deseo cuando estaba acá, pero estaba muy bueno lo que dijo Cortázar, que, claro, está al otro lado del río y no la puede alcanzar y por eso la desea tanto y ese es el amor para él. Tal vez pueda volver a leer eso porque también tengo el libro acá, pero nos cuenta Sócrates que por eso que el que es grande no desea la grandeza, sino que en realidad nos dice que habría que ser más conciso y lo que realmente desea el que es grande es ser grande también en el futuro, ser robusto, tener esa cualidad que tiene en el presente también en el futuro. Y así es que se habla de que uno desea eso, pero en realidad dice él, según su análisis, que nos cuenta que ni siquiera es posible desear lo que uno ya tiene. Está muy, muy sutil lo que nos viene a contar acá. Y por eso el amor para ellos era como un dios. Ese dios del amor no puede ser bello porque el amor desea lo que es bello. Claro que el amor es amor para alguien que vemos como una persona linda y la amamos por sus cualidades, tal vez también internas, cualidades que nos parecen llamar la atención, que es una persona linda, de un carácter lindo, de una apariencia linda. Y pero por eso que el amor siempre desea lo que es lindo, no puede ser lindo él mismo, porque eso significaría desear lo que ya tiene. Bueno, está un poco raro ese argumento, pero me gusta y no sé si puedo explicar, añadir más. No, yo no puedo interpretar las palabras tan sabias de Platón, sino que él nos dejó eso para, no sé, para no sé qué, pero está muy lindo lo que dice. Y sí, así es que el amor no puede ser bello ni bueno. Pero ahora vamos a ver la próxima vez que Diotima, la sabia, le contradice porque, bueno, dice, hay algo en el medio, no todo lo que no es bello será feo. Hay algo tal vez en el medio, un estado en el medio, sí, que está, va a hablar un poco de eso, de que Ese amor, el eros, siempre está en la mitad del camino. No es bello, pero no es feo. No es viejo, pero no es joven. Está oscilando entre dos polos. Y así, algo así nos cuenta, pero no quiero desvelar demasiado ahora para que ustedes, mis queridos oyentes, estén curiosos de lo que voy a contarles en la próxima vez. Ahora voy a buscar el libro de Cortázar. Porque también eso era muy lindo. Y creo, ahora ya estoy un poco harto de leer ese libro, que está un poco difícil de leer todo eso. Pero tal vez pueda volver a leer eso. Claro, que ya lo leí, pero bueno. Pero está tan lindo esa parte. Y hay otras partes lindas puedo volver a leer también. Pero solo porque me hizo acordar eso que acabamos de leer. Acá leo el capítulo 93 de Rayuela, de Cortázar. Pero el amor, esa palabra, moralista Horacio, temeroso de pasiones sin una razón de aguas hondas, desconcertado y arisco en la ciudad donde el amor se llama con todos los nombres, de todas las calles, de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones, de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los recuerdos. Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto. Porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí, no te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. ¿Cómo te gusta usar el verbo amar? ¿Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses? Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado. Jamás Wright ni Le Corbusier van a ser un puente sostenido de un solo lado. Y no me mires con esos ojos de pájaro. Para vos, la operación del amor es tan sencilla. Te curarás antes que yo, y eso que me querés como yo no te quiero. Claro que te curarás, porque vivís en la salud. Después de mí seré cualquier otro. Eso se cambia como los corpiños. Tan triste, oyendo al cínico Horacio que quiere un amor pasaporte, amor pasamontañas, amor llave, amor revólver, amor que le dé los mil ojos de Argos, la ubicuidad, el silencio desde donde la música es posible, la raíz desde donde se podría empezar a tejer una lengua. Y es tonto porque todo eso duerme un poco en vos. No habría más que sumergirte en un vaso de agua como una flor japonesa y poco a poco empezarían a brotar los pétalos coloreados, se hincharían las formas compadas, crecería la hermosura. Dadora de infinito, yo no sé tomar, perdóname. Me estás alcanzando una manzana y yo he dejado los dientes en la mesa de luz. Stop, ya está bien así. También puedo ser grosero, fíjate, pero fíjate bien, porque no es gratuito. ¿Por qué stop? Sí. Por miedo de empezar las fabricaciones, son tan fáciles. Sacas una idea de ahí, un sentimiento del otro estante, los atas con ayuda de palabras, perras negras, y resulta que te quiero. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Así viven muchos amigos míos, sin hablar de un tío y dos primos, convencidos del amor que sienten por sus esposas. De la palabra a los actos, che, en general sin verba no eres. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiese elegir en el amor. Como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman, Yo creo que es al vezare. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Pero estoy solo en mi pieza, caigo en artilugios de escriba. Las perras negras se vengan como pueden. Me mordisquean desde abajo de la mesa. ¿Se dice abajo o debajo? Lo mismo te muerden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Why? ¿Bagún? ¿Por qué este horror a las perras negras? Míralas ahí en ese poema de Nash, convertidas en abejas. Y ahí, en dos versos de Octavio Paz, muslos del sol, recintos del verano, pero un mismo cuerpo de mujeres María y la Brinvilliers. Los ojos que se nublan mirando un bello ocaso son la misma óptica que se regala con los retorcimientos de un ahorcado. Tengo miedo de ese progenetismo, de tinta y de voces, mar de lenguas lamiendo el culo del mundo. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Sí, pero también está dicho que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. En guerra con la palabra, en guerra todo lo que sea necesaria, aunque haya que renunciar a la inteligencia, quedarse en el mero pedido de papas fritas y los telegramas de Reuters, en las cartas de mi noble hermano y los diálogos del cine. Curioso, muy curioso, que Putin sintiera las palabras como si fueran objetos y hasta criaturas con vida propia. También a mí a veces me parece estar engendrando ríos de hormigas feroces que se comerán el mundo. Ah, si en el silencio empollara el rock, logos fort éclatant, concebir una raza que se expresara por el dibujo, la danza, la macramé o una mímica abstracta. ¿Evitarían las connotaciones, raíz del engaño, honneur de homme, etc.? Sí, pero un honor que se deshonra a cada frase, como un burdel de vírgenes, si la cosa fuera posible. Del amor a la filología, estás lúcido, Horacio. La culpa la tiene Morelli, que te obsesiona. Su insensata tentativa te hace entrever una vuelta al paraíso perdido. Pobre pre-adamita de snack bar, de edad de oro envuelta en celofán. This is a plastics age, man, a plastics age. Olvídate de las perras, rajá, jauría. Jauría, tenemos que pensar, lo que se llama pensar. Es decir, sentir, situarse y confrontarse antes de permitir el paso de la más pequeña oración principal a subordinada. París es un centro, ¿entendés? Un mandala que hay que recorrer sin dialéctica. Un laberinto donde las fórmulas pragmáticas no sirven más que para perderse. Entonces un cogito que sea como respirar París. Entrar en él dejándolo entrar. Neuma y no lobos. Bueno, solo sigue una página más, sí, para terminar el capítulo. Neuma dice... y no logos. Argentino compadrón, desembarcando con la suficiencia de una cultura de 3x5, entendido en todo, al día en todo, con un buen gusto aceptable, la historia de la raza humana bien sabida, los periodos artísticos, el románico y lo gótico y el gótico, las corrientes filosóficas, las tensiones políticas, la Shelmex, la acción y la reflexión, el compromiso y la libertad, Pierro de la Francesca y Anton Webern, la tecnología bien catalogada, de Terra 22, Fias 1600, Juan 23. ¡Qué bien, qué bien! Era una pequeña librería de la Rue du Cherche Midi, era un aire suave de pausados giros, era la tarde y la hora, era del año la estación florida, era el verbo en el principio, era un hombre que se creía un hombre. ¡Qué burrada infinita, madre mía! Y ella salió de la librería, recién ahora me doy cuenta de que era como una metáfora, ella saliendo nada menos que de una librería. Y cambiamos dos palabras y nos fuimos a tomar una copa de pelure d'oignon a un café de Sèvres Babilón. Hablando de metáforas, yo delicada porcelana recién desembarcada, handle with care, y ella Babilonia, raíz de tiempo, cosa anterior, primal being, terror y delicia de los comienzos, romanticismo de Atalá, pero con un tigre auténtico esperando detrás del árbol.
Y así Sèvres se fue con Babilón a tomar un vaso de pelur d'oignon. Nos mirábamos y yo creo que ya empezábamos a desearnos. Pero eso fue más tarde, en la rue Réaumur. Y sobrevino un diálogo memorable, absolutamente recubierto de malentendidos, de desajustes que se resolvían en vagos silencios. Hasta que las manos empezaron a tallar, era dulce acariciarse las manos mirándose y sonriendo, encendíamos los colliers el uno en el pucho del otro, nos frotábamos con los ojos, estábamos tan de acuerdo en todo que era una vergüenza. París danzaba afuera esperándonos, apenas habíamos desembarcado, apenas vivíamos, todo estaba ahí sin nombre y sin historia, sobre todo para Babilón. Y el pobre Sèvres hacía un enorme esfuerzo, fascinado por esa manera Babilón de mirar lo gótico sin ponerle etiquetas, de andar por las orillas del río sin ver remontar los drakens normandos. Al despedirnos éramos como dos chicos que se han hecho estrepitosamente amigos en una fiesta de cumpleaños y se siguen mirando mientras los padres los tiran de la mano y los arrastran. Y es un dolor dulce y una esperanza, y se sabe que uno se llama Tony y la otra Lulu, y basta para que el corazón sea como una frutilla y... Horacio. Merda, ¿por qué no? Hablo de entonces, de Sèvres Babilón, no de este balance elegíaco en que ya sabemos que el juego está jugado. Ese fue todo el capítulo. Me cansó muchísimo leerlo, pero está muy bueno. Sobre todo el principio, y habla de París, claro, Horacio, el argentino que llegó hace poco. Me gusta también eso de la historia del mundo bien sabido, todo, una cultura de 3x5, no sé si se refiere a la cultura argentina, pero se refiere, creo que a una Allgemeinbildung, ¿cómo se llama en alemán? Una, que uno esté culto y enterrado en todas las cosas. La música, menciona a Webern, que no sé qué, fue un componista que revolucionó la música. Y bueno, lo gótico, los diferentes estilos de arquitectura, y él se lo sabe todo y piensa que sí, ahora sí es un hombre de cultura, está llegando a París y es la capital del amor, donde todo se llama con el nombre del amor. Y bueno, ahí describe cómo se encontró por primera vez con la maga. Y sí, ella salió de la librería y ahí empezaron a frotarse con los ojos. Y ese fue el primer encuentro y habla de esa historia del amor con la maga, que siempre van así haciendo paseos por París después. Y bueno, esa es la novela Rayuela. Eso me cansó mucho y tengo que despedirme de ustedes. Diciendo que sí, yo también soy culto, pero por favor dejen sus comentarios, sus críticas de alguna cosa que dije mal, alguna fecha, algún hecho que expliqué mal, expresé mal acá, o sus elogios. También hay que saber alabar, por eso dejen sus comentarios si quieren en la página de Podigy, ahí está, mírenlo, ingresan sus comentarios o que quieran, ponen un nombre y así va a llegar. Con eso me gustaría mucho empezar una discusión con ustedes, los oyentes, que mi novia dijo que ya estaba propagando el podcast, claro, como el virus, también el podcast es algo que se propaga por todo el mundo, que ya es imposible frenarlo una vez que está suelto, salió del laboratorio, mi laboratorio acá, y está imposible mitigarlo, ojalá. Por eso les digo que, bueno, ya vuelvo, ojalá pronto. Ahora salí de un periodo no tan productivo en español porque me enfoqué mucho en mi otro podcast en alemán por esa locura pandémica. Y Ojalá pueda volver con una frecuencia mayor a ese proyecto del Mesita Cubrite. Hasta la próxima vez. Chao.